Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlos, nada mejor que empezar con una mentira, como que tenemos una puntualidad británica.
Me doy cuenta que era toda una falacia de que los Adler eran libaneses, son británicos.
Claramente, claramente.
En cualquier momento voy a caer a su casa a 5 o'clock para tomar el té.
Te vas a quedar con una decisión.
Bueno, me corre el gato.
Te corre el gato, no tomo té.
Su gato es medio agresivo, medio bueno. Dijera, su gato está a tono con la crisis social que vivimos. Yo le decía que vamos a cerrar esta semana prestando la atención a algunas repercusiones entre tantas, porque si no puedo decir cuántas, pero he leído tanta cosa a propósito del libro de María Urrusola, ¿no? Uh-huh. Seguramente, a ver, nosotros habíamos comentado en algún momento que era un libro que efectivamente, lo habíamos comentado en la interna, ¿no?
Sí, sí.
Que considerábamos que podía tener alguna repercusión. Nunca creímos que tanta, y sobre todo tanta, sin haberlo leído antes. En realidad, creo que si esto que esto no se tome como una cuestión de chauvinista, digamos, pero bueno, en realidad, toda esta historia se comenzó a desatar a partir de la entrevista que Daniel le hizo a María el pasado lunes, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Así fue como se desató todo lo otro. Pero te voy a contar, antes de hablarte de las repercusiones, te voy a contar una cosa que me acordaba anoche, me había pasado con la propia María hace unos cuantos años atrás. Ella todavía trabajaba en Brecha, ¿no? Uh-huh. Y entonces un día la llamo para preguntarle datos sobre una persona que tenía una vinculación importante con el Frente Amplio, ¿no? Y entonces él me dice, ¿qué sabes? No, perdón, ¿qué sabes tú? Sí. No, ¿qué sabes tú? Me preguntó, ¿no? Bueno, finalmente estuvimos un rato bromeando con eso y me dijo, bueno, mira, hagamos una cosa. Cuando terminemos este trabajo, hablemos y veamos quién lo publica primero, porque una cosa te aseguro, al que lo publiquen lo van a hacer mierda. Textualmente me dijo eso, ¿no? Quiso la enorme casualidad que no fuéramos ninguno de nosotros dos, fue otro colega el que lo publicó, y efectivamente lo hicieron bolsa, no tenía ninguna duda. Porque hay una cuestión muy acendrada, lamentablemente, en el seno de la propia izquierda, muy acendrada. La izquierda no soporta la crítica, no soporta los cuestionamientos. Una organización política que nació cuestionando, nació criticando, nació defendiendo la libertad de pensamiento, promoviendo la libertad de pensamiento, se acostumbró a cerrarse cada vez tanto en sí misma que hemos llegado al colmo de si criticas a alguien de afuera está bien, pero si criticas a alguien de adentro sos de lo peor.
Claro.
Eso es lo que está ocurriendo con María, ¿no? A esta hora. Yo escuché, anoche la vi en televisión, y escuché algunas cosas que realmente me sorprenden, expresadas por personas inteligentes, ¿no? Yo qué sé. Desde preguntarle por qué se te ocurrió escribir el libro después de Eleuterio Fernández y Oro muerto, ¿no? Y ahí toda la serie de elucubraciones que se desatan, porque bueno, yo qué sé, hay tanta cosa. Ahí ella se lo explicó por qué, ¿no?
Sí, claro, pues, aparte, digamos, no fue un libro que dijo, bueno, voy a escribir un libro sobre...
Lo dice ella, está cuando comienza el libro, la editorial le pidió un libro. Lo dice ella, lo explica ella en el propio libro, pero claro, como nadie lo había leído...
Es difícil.
Eso lo dice ella allí. Pero anoche dijo algo bien interesante, yo lo voy a recordar después esto, ¿no? Bueno, finalmente, ¿de qué nos asombramos? Y fue el propio Mujica que dijo que la verdad se iba a saber cuando estemos todos muertos. Sí. Finalmente eso es cierto, lo recordamos todos, lo dijo no, con un tema en particular, pero bueno, se puede extrapolar, ¿no? Es curioso cómo se plantean las cosas, porque ahora me doy cuenta que hay mucha gente que sabía lo que se dice en el libro de Urrusola y sabía más. No hablo de dirigentes del MLN, hablo de ciudadanos comunes y corrientes, porque leo todo eso todos los días, esto ya se sabía, esta historia ya se sabía. Bueno, ¿cuál es el objetivo de María Urrusola? El objetivo político, la conspiración política, la campaña política, el desprestigio, no sé. A ver, uno que está ciertamente acostumbrado a recibir preguntas o cuestionamientos de tipo ¿por qué hiciste eso? ¿O por qué te ocupas de eso? A veces no tiene una respuesta clara, porque del otro lado se podrían reír, ¿no? Es decir, uno no elige los temas, la mayoría de las veces los temas llegan a uno. Uno es el que decide la importancia, digamos, que cada uno de nosotros le podemos dar al tema, ¿no? Es cierto. Hay temas en los cuales nos preocupamos en particular porque, bueno, por la trascendencia que tienen, por lo que pueden significar, por la importancia que tienen para todo el país. Y hay otros temas de la cotidianidad que te llegan a vos, como nos pasa a todos los periodistas, ¿no? Uh-huh. Alguien desata tu interés por alguna cosa. Bueno, después estarán nosotros a ver si eso forma, si la persona que denuncia eso tiene algún interés particular detrás. A veces lo comprendemos o lo llegamos a descubrir. A veces no. Pero a veces, aún sabiendo que esa persona tiene algún interés detrás, la información es tan importante y tan fidedigna, digamos, que igual la difundimos, ¿no? O sea, uno no hace cosas para perjudicar a alguien a propósito, pero no deja de hacerlas aunque perjudiquen a alguna persona.
Claro, además no existe tal cosa como una fuente desinteresada.
No existe, claro, pero bueno, o sí puede existir porque...
Pero es una rareza, digamos.
En realidad sí, claro, hay personas que se indignan con la deshonestidad en general y entonces, bueno, está bien, esa es una forma de pensar y yo la comparto, digamos, me parece bien porque a todos nos pasa, si vos conocés o un acto delictivo o una injusticia o un acto deshonesto, bueno, sobre todo si sos funcionario público tenés la obligación de denunciarlo, ¿no?
Claro, pero además, pero digamos, ahí el interés es el bien común, digo, es un interés, claro, más allá de que sea generoso, es un interés.
Porque eso pasa también, ¿no?
Sí, claro.
Ahora, presumir que cada cosa que nosotros hacemos es porque tenemos un interés político detrás o porque nos queremos forrar de plata, forma parte de un, primero de un atrevimiento que no deberíamos permitir, pero además forma parte de una concepción de hasta miserable sobre la labor de los periodistas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay un gran desconocimiento en este país. A nadie le interesa saber cómo trabajamos o en qué condiciones trabajamos, sino para quién trabajamos. Es lo que quieren saber.
Sí, sí,
pero
sí.
No para el medio, sino presuntamente
¿cuál
para
es el
qué
interés?
Organización política que trabajamos. Yo lamento decirles que todavía quedamos muchos periodistas en este país que no trabajamos para nadie, salvo para el medio que nos contrata. Y además no somos robotitos, no estamos reuniéndonos todos los días con el dueño del medio para que él nos diga, cada mañana nos enchufe un pendrive y nos diga lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que hacer. ¿Está claro? No funciona así esto. No funciona de esa manera. Hay quienes querrán entenderlo y hay quienes lo entenderán expresado en forma tan simplista, ¿no? Tal vez, muchas veces, tanto las limitaciones en la información como el giro que tiene la información, sea parte de nuestra propia personalidad, digamos, cómo nosotros vemos la realidad, leemos la realidad, nuestro propio expertizaje, nuestro conocimiento, lo que sea, y no tanto con la relación que uno puede tener con el propietario del medio, que presuntamente, según creen muchos, te convierte en un robotito a las 8 de la mañana cuando entra a la oficina, ¿no? Y te dice, usted me habla de esto y de esto no me habla. En algunos lugares lo hacen. Yo no viví eso, que precisamente no en medios... el medio vinculado a la izquierda, yo lo viví eso, en la izquierda, en medio vinculado a la izquierda me decían, de esto no podés hablar. Era así.
Sí, sí.
Y yo tuve que irme de algunos medios porque me decían, de esto no escribís más. Así fue. No, ¿sí? Ni siquiera voy a recordar ya quién, pero supongo que los que me conocen saben a quién me refiero. Hablemos de las repercusiones de este tema, porque me parece importante, después de estos señalamientos, decir algunas cosas, ¿no? Sobre lo que todos saben. Encontré aquí una nota del año 2015... dice, en el año 1991 fueron robados 12 millones de pesos de una distribuidora de diarios por Ricardo Perdomo Perdomo, un emblemático dirigente tupamaro que participó del comando que mató a los 4 soldados en 1974. En la página 177 del libro Cero a la Izquierda sobre el dirigente Jorge Zabalza, cuyo autor es el periodista Federico Leitch, se afirma: Zabalza veía un grave problema en todo este asunto por las reacciones que hubo con respecto a Perdomo dentro del propio MLN. Lo de Perdomo no era una iniciativa individual. Lo expropiado no sería utilizado para resolver problemas personales. A ver, ¿a qué se refiere Zabalza? Al robo a la distribuidora de Sper no fue una iniciativa personal de Perdomo. Era obra de una estructura política. ¿Mm? No, Perdomo no robó para él. robaba para la organización a la que pertenecía. En una entrevista realizada en octubre del 2007 por el colega Emiliano Cotelo a Zabalza, aquí en esta misma radio, el historiador Adolfo Garcé afirmó que lo de Perdomo se trató de una operación política para hacer finanzas, a lo que Zabalza agregó, pues claro. El dirigente, Tupamaro, distinguió entre robos y asaltos de expropiaciones, como se llama, a esos actos. Que fue lo mismo que nos dijo nosotros el otro día, ¿no?
Sí, exactamente lo mismo.
No robaban para ellos, robaban para la organización. Luego encontré una nota anterior a esta, octubre del 2007, sobre el libro de Leitch también, ¿no? Una nota del colega Fabián Werner, publicada en Brecha. Y que dice por allí, digo, cito esto porque muchos de estos aspectos están recogidos en el libro de Urrosola, ¿no? En la organización periodística quedan claras las discrepancias de la mayoría del MLN con varias posiciones de Raúl Sendic, quien incluso llegó a excluir de una reunión convocada especialmente para discutir cómo contener sus incursiones públicas debido al convencimiento de que estaba fuera de sus cabales. Se refiere a Sendic, ¿no? Y mientras en diciembre de 1985 se convocaba a la tercera convención nacional Tupamara para discutir varios temas de importancia, entre ellos la reorganización, el libro revela que simultáneamente se iniciaron las primeras reuniones secretas del grupo Los 17, una dirección paralela que funcionaba escondida del resto de la orga y que tenía entre sus integrantes a Sendic, Zabalza, Mujica, Oidobro, Manera y Marenales. Los tres objetivos fundamentales de ese grupo eran, según el libro de Leitch, mantener despierto el horizonte insurreccional, sostener el vínculo con movimientos guerrilleros del exterior y garantizar los mecanismos de financiamiento gracias a esa relación de solidaridad internacional o mediante las modalidades a la antigua, que consistían en expropiaciones asaltas. Reitero, estamos hablando del 85, ¿no?
Sí.
La guita tiene que venir de los ricos, decía José Mujica, según el autor. Así las expropiaciones continuaron como forma de financiar al MLN, pero también llegaba dinero gracias a la solidaridad de otros movimientos revolucionarios como la ETA Vasca, el Movimiento Todos por la Patria de Enrique Gorriarán Merlo y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru en Perú. Y finalmente hay una nota sublime, ¿no? Dice, Brecha intentó sin éxito consultar al senador Fernando Suidobro sobre el relato de Zabalza. Intentó primero en su celular y después en su despacho, donde se informó que estaba de licencia por razones médicas. O sea, Fernando Suidobro no quería hablar de esto, ¿no?
Evidentemente.
Hoy leí algo más. Fíjate vos a lo que se llega, ¿no? Yo no quise identificar a quien escribió esto, pero bueno, lo voy a hacer ahora porque efectivamente lo identificó después un montón de gente, ¿no? Hoy un destacado ex militante del MLN, escritor, y que estuvo varios años preso, descalifica el libro de Urrosola señalando que los presos siempre mienten en referencia a los testimonios de presos que participan en asaltos. Claro, a uno se le ocurre, a los presos mienten. Muchachos, la historia del MLN la escribieron expresos, Fernández Suidobro, Rosenkopf, Cámpora, entre otros. Las denuncias por torturas, por los salvajes hechos que vivieron en las prisiones de la dictadura, la hicieron expresos. ¿También mintieron? ¿O es que cuando te sirve la verdad, la aplaudís y cuando te perjudica mienten? ¿Quién fue esta persona? Bueno, el escritor Carlos Liscano, que escribió textualmente. Un periodista entrevista a un expreso político, 2, 3, 5, 40 horas, sale de la entrevista y piensa que tiene toda la verdad grabada. Ahora sí se van a conocer las cosas como son. La periodista piensa que el expreso, le contó todo lo que sabe, lo que vivió, lo que vio, lo que oyó, lo que supone. Lo que no sabe la periodista es que el expreso político, no importa qué organización haya pertenecido, no le cuenta la verdad ni a su madre, ni a su mujer o marido, ni a sus hijos, ni a Dios Padre. Es la condena del periodista ingenuo, pensar que un expreso político alguna vez va a contar todo lo que sabe. Otra forma de ver las cosas. Él o la periodista es un ingenuo, un tonto. Claro. Ana Solari respondió a esto. Leí el comentario de Scani y me lleva a preguntarme el nivel de verdad de algunas acusaciones, por no decir todas, ¿no? Cuando algo es verdad y cuando no lo es. Me parece que el comentario, pretendidamente irónico, deja un grueso flanco al descubierto. Claro, precisamente ese que señalábamos, ¿no? ¿Es verdad o mentira la historia que los tupamaros contaron a través de sus propios expresos, por ejemplo?
Es el desafío al relato todo esto.
¿Perdón?
El desafío al relato.
El desafío al relato, ¿no? O el desafío a la verdad histórica también. Porque creo que estamos ante eso, creo que estamos ante ese problema. El problema no son los milloncitos, si fueron 20, 15, 3 o 12. El problema no son esos milloncitos. El problema es qué pasó con esos milloncitos, para dónde fueron. Pero no solamente eso, sino todo lo otro importante que cuenta el libro, a lo cual nadie ha hablado todavía, y que es muy importante, los acuerdos con los militares, por ejemplo. Y cosas más importantes que tienen que ver con nuestro presente, la secuela de ese pasado. Hay mucha gente que todavía busca los restos de sus familiares, hay mucha gente que busca justicia, y uno ve que está todo detenido, ¿no? Que no, como que los avances son pocos, pero si vos lees el libro de Urzola a través de las propias expresiones de Fernández Eudoro, vas a entender un poco más. Rubén Bouvier se refirió a este comentario de Liscano de otra manera, porque él todavía, yo como lo había dicho, dijo, no sé quién es, pero agregó, conozco a varios, y yo quiero aclarar una cosa, Rubén Bouvier estuvo preso por ser militante del MLN, ¿no? O sea, sabe de qué habla.
Sí, claro.
Conozco a varios que eran una especie de Che Guevara en el penal de Libertad y terminaron arrodillados frente a los militares, los empresarios y los inversionistas extranjeros, no discuten políticamente, solo descalifican. Lentamente las credenciales de mierda de haber estado preso se caen llenas de cobardía y fundamentalmente por la necesidad de defender un sueldo del Estado donde les dejan les marcan tarjeta mientras ellos toman whisky en su casa y les cuentan a sus nietos sus hazañas tupas cuando apretaban un pobre viejo desarmado en un comercio para hacer finanza para la revolución. Y estoy hablando de lo previo a 1972, dice Bouvier, ¿no? Pues bien, a uno le da para pensar todo esto, ¿no? Sin estar en un lado u otro, yo... uno puede tener la posición que sea sobre cosas del pasado, todas respetables, todas entendibles. Lo que, insisto, me parece a mí, hemos llegado a un punto en esta historia donde empezamos a ver otros aspectos de una realidad en la que mucha gente creyó que era una verdad revelada y parece que no lo es.
¿Sabes lo que me pasó ayer, Carlos? Una persona que leyó el libro me dice, ¿y será verdad lo del pozo? Porque a esta altura dudo. Se pone todo en tela de juicio.
No puedo poner en cuestionamiento eso, no puedo poner en cuestionamiento los relatos de las personas que fueron torturadas, no puedo. Conozco, yo te diría, no te voy a decir mil, pero conozco... ¿cuántos centenares de personas que atravesaron por esa triste realidad?
En este caso hablaba específicamente, digamos, de la situación del expresidente Mujica.
Pero es que yo creo que en realidad, como lo decíamos ayer, el haber puesto como solamente presentes en la realidad política a los militares y al MLN terminó conspirando por la batalla para aclarar el tema de los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos. En realidad, los únicos protagonistas parece que fueron ellos dos. Y eso es falso, no es cierto. Porque eso ocurrió hasta el 27 de junio del 73, o un poco antes, digámoslo así. Pero a partir del 27 de junio del 73 hubo otros protagonistas que no tenían nada que ver con ello, que no tenían ni una onda a la casa, y que fueron salvajemente torturados por pensar en forma diferente. Esto también forma parte de la realidad. Ahora, resulta que luego de la aparición del libro de María Russola sobre Fernández Eudoro, surgen varias posiciones. La de los que sabían todo y la de los negadores. También están los que no quieren saber nada más, y los que quieren que Urzola vaya presa. ¿Por qué escribiste ese libro después de muerto? Le preguntaron anoche, ¿no? Casi con la lógica de que no se podría escribir sobre historia, porque claro, los protagonistas de la historia están todos muertos.
Y no podríamos leer ni de Artigas, ni de Napoleón.
No podríamos hablar de nadie, ni de nuestros familiares que murieron hace una semana, ¿no?
No.
Eso deberías preguntárselo a la editorial, contestó Urzola, que fue quien me lo propuso. Y fue cuando agregó, pero quienes cuestionan el libro deberían recordar también que Mujica dijo que la verdad se va a saber cuando estemos todos muertos. El libro refiere a bastante más que los asaltos tan controversiales, ¿no? Pero como pocos lo han leído, han preferido hablar de la operación política, como lo dijo anoche Óscar Andrade, curiosamente, ¿no? Óscar Andrade fue el que habló de la operación política. Nadie parece haberle prestado atención a lo que el propio Jorge Zabalza reconoció aquí en este programa el pasado lunes, y cuyas declaraciones están colgadas en la web de la radio, ¿no? Zabalza, también fundador del MLN, le dijo a Rompecabezas que es verdad que se cometieron robos, pero precisó que no eran bandas criminales, sino compañeros que hacían finanzas para las arcas del movimiento. Y he aquí una obviedad que muchísimos pretenden ignorar. Como dije, así hayan sido 20, 25, 3, 12 millones o 4,50. Los asaltos fueron cometidos por convencidos militantes tupamaros, que no se quedaron con un peso, o en todo caso, como lo señala uno, construyeron un barrio que lo entregaron a mujeres jefas de familia, o ayudaron a algunos de sus compañeros que estaban en la mala. Lo dice en forma textual uno de los entrevistados, ¿no? Pero lo que no se puede negar ahora es que se trataba de cuadros reconocidos de la organización. Había allí otros expresos también que fueron convocados para esta historia como parte de ese papel, pero los que lideraban las acciones eran personas conocidas, que algunos de ellos tenían actividad pública en sindicatos representando a la organización. ¿Por qué hablaron ahora? Pues bien, esto que les voy a decir es un ejercicio de suposición. Se trata de personas a las que se les pidió una tarea militante, que aceptaron y cumplieron, que entregaron el dinero, que fueron detenidos, salvajemente torturados por la policía. Lo prueba el hecho de que hay un comisario procesado por el delito de tortura, ¿no? Procesados y remitidos a prisión. Muchos años estuvieron presos, muchos años. Pero fueron abandonados por su organización, que se desligó de sus actividades y permitió que mucha gente creyera que se trataba de delincuentes comunes que robaban para ellos. Se trata de personas mayores para quienes la vida no fue fácil, y supongo, y esto solo lo supongo, que ante la cercanía de la muerte pretenden liberarse de esa carga y que su familia, amigos y compañeros sepan la verdad, porque yo no tengo ninguna duda que esto es verdad. Pero los cínicos fieles de las iglesias prefieren creer antes de saber. Por supuesto, en esta historia también hay otros cínicos de otras iglesias que ahora pretenden aparecer como impolutos. A ellos también les contestó anoche Urrusola, diciendo, en este país viven quienes asaltaron bancos y también quienes los fundaron y luego los robaron.
Clarísimo.
No sé, seguramente van a pasar más cosas, hay más repercusiones. Ahora conocemos esta actitud que tomó el fiscal de corte, que yo saludo, de verdad, el hecho de que el fiscal de corte le llegue a él noticia de que hay posiblemente un delito en una publicación y diga, bueno, se la envíe al fiscal correspondiente y diga, para lo que ustedes determinen.
Claro.
Efectivamente, a mí me parece saludable, haya sido en este caso o en el que sea, ojalá pasara todos los días, ¿no? ¿Cuántos problemas nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos, por ejemplo, yo qué sé, tantas cosas que han pasado, no vale la pena recordarlas ahora, pero yo lo saludo, eso me parece interesante.
Sí, más vale que la justicia actúe también de oficio en estas cuestiones, claro. Porque muchas cosas quedan por el camino justamente porque la justicia no actúa de oficio, y no es el papel de los periodistas llevar los casos ante la justicia.
Bueno, también hay una confusión sobre nuestro papel.
Sí, pero, enorme.
No creo que vale la pena aclararla, ¿no? De todas maneras, la fiscal Estela Lorente ya le solicitó el desarchivo de 3 expedientes. En realidad son 2 expedientes penales y uno civil. Uh-huh. Y bueno, ahí la tarea que hay que hacer ahora es sentarse y leer esos voluminosos expedientes y ver qué es lo que hay allí y ver las posibles contradicciones. Una fuente me decía hoy que, bueno, en su momento lo que se pudo investigar es lo que hay allí. Seguramente ahora puede haber otros elementos que aten algunos cabos sueltos y que se planteen de otra manera. Es cierto que algunos delitos pueden haber prescripto. Es cierto, también la misma fuente me reconoce, una fuente judicial, quiero decirlo, me reconoce que hay un debate sobre el término de prescripción del delito de rapiña. Algunos sostienen que prescribe a los 15 años y otros a los 20 años. También hay que ver la calificación, si fue calificado como rapiña o como intento de rapiña, o qué otros delitos se adjudicaron. Bueno, yo no tengo el expediente aquí. Lo que seguramente va a ocurrir es que esto le va a llevar algunos días a la fiscal estudiar ese expediente y analizar los nuevos elementos que pudieran haber surgido ahora, si es que hay nuevos elementos.
Claro.
Porque aparentemente no hay nuevos elementos. Aparentemente, según mucha gente, todo esto era sabido.
Ni hablar. Pero además hay una cosa que se abre, Carlos, y es que si bien pueden haber, caducado, prescripto los delitos, hay acciones civiles que se pueden llevar adelante porque hay bienes de por medio que tal vez no estén prescriptos. Y estoy especulando en este caso porque realmente no sé qué tipo de acciones podrían ser. Pero también la justicia civil no tiene los mismos, tiene otros elementos también para resarcir de cierta forma a las personas que fueron afectadas por las distintas cuestiones. Y no sé hasta dónde este tipo de cosas no pueden tener una, digamos, una repercusión en la justicia civil también.
Mira, yo te voy a decir honestamente lo que pienso. Es lo que pienso ahora, ¿no? Capaz que el transcurso de los días, los hechos modifican mi pensamiento. Yo creo que no temen a las repercusiones penales. A lo que se teme es a las repercusiones políticas.
Ah, sí.
Por eso, toda esta andanada de cuestionamientos que hasta llegan a lo personal sobre María, ¿no? Me asombra que muchas mujeres frente amplistas, muchas, dije, no todas, para que no entiendan mal, que seguramente saltarían si un hombre calificara a una mujer de mina, despreciativamente, o de estúpida, o de cobarde, saltarían, digamos, por un acto de discriminación, ahora sean ellas las que por una postura política descalifiquen con esos términos a Mario Russola, ¿no? Me llama la atención, pero bueno, forma parte de este complejo proceso social que estamos viviendo, social y político que estamos viviendo.
La seguimos el lunes, Carlos, te mando un abrazo.
Bueno, un abrazo grande para todos, un saludo grande a todos los compañeros, buen fin de semana para todos y también para todos los oyentes, ¿eh? Hasta luego.
Igualmente.